Pero cuando llegó la septingentésima cuarta noche, ella dijo. Y el capitán empujó con el pie sus cuerpos hacia el mar. Hecho lo cual encaróse con Nuria en un tono de mando que no admitía réplica, le gritó: ¡Yalá, vamos! Suelta las amarras, despliega las velas y cuida las jarcias, mientras yo me ocupo del timón. Y dominado por el ascendiente que sobre él ejercía el terrible capitán, y como, además, no disponía de armas con que defenderse y tratar de echar pie a tierra para ponerse en salvo, no tuvo más remedio Nur que obedecer. Y aunque era inexperto en cosas de mar, ejecutó la maniobra lo mejor que pudo, y dirigido desde la barra por la mano firme del capitán, el pequeño navío alejóse a toda vela y empujado por el viento propicio, puso la proa hacia Al-Iskandaria. Entretanto, el pobre Nur se lamentaba desde lo más profundo de su alma, sin atreverse a quejarse descaradamente en presencia del barbudo capitán, que le miraba con ojos chispeantes. Y se decía: «Vaya una calamidad que ha caído sobre mi cabeza en el momento en que creía yo acabadas mis tribulaciones. Y cada contratiempo que me ocurre es peor que el anterior. Si al menos comprendiese yo algo de todo esto. Y luego, ¿qué va a hacer de mí al lado de este hombre feroz? Sin duda que no saldré vivo de entre sus manos». Y siguió dejándose llevar así de sus desoladores pensamientos durante toda la noche, cuidando de las velas y de los aparejos. Por la mañana, a la vista de una ciudad donde iban a anclar para contratar más tripulantes, el capitán se levantó de pronto presa de gran agitación y empezó por tirar el turbante a sus pies. Luego, como Nur le mirara estupefacto sin comprender nada, se echó a reír y arrancándose a dos manos la barba y los bigotes se transformó de improviso en una joven como la luna cuando sale sobre el mar. Y Nur reconoció a la princesa Mariam, y una vez que se le hubo pasado la emoción se arrojó a los pies de ella en el límite de la admiración y de la alegría, y le confesó que había tenido mucho miedo a aquel terrible capitán que con tanta facilidad separaba de los hombros las cabezas de las personas. Y la princesa Mariam se rió mucho de su terror, y tras de abrazarse apresuróse cada cual a maniobrar para entrar en el puerto de la ciudad. Y cuando estuvieron en tierra contrataron a varios marineros y se hicieron a la mar otra vez. Y la princesa Mariam, que entendía a maravilla la navegación, y conocía las rutas marinas, y los vientos y las corrientes, siguió dando de día las órdenes necesarias en el transcurso del viaje. Pero por la noche no dejaba de acostarse junto a su bienamado Nur, y de saborear, en medio de la frescura marina, bajo el cielo puro, todas las voluptuosidades del amor. Alá los guarde y los conserve, y aumente sobre ellos sus favores. Alá les decretó hasta el fin del viaje una navegación sin contratiempo, y no tardaron en divisar la columna del mástil. Y cuando el navío estuvo amarrado al puerto y los hombres de la tripulación bajaron a tierra, dijo Nur a la princesa Mariam: «Henos por fin en tierra musulmana. Espérame aquí un momento solamente que voy a comprarte todo lo preciso para que entres decentemente en la ciudad, pues veo que no tienes ropa, ni velo, ni babuchas». Y contestó Mariam: «Sí, ve a comprarme todo eso, pero no tardes en volver». Y Nur bajó a tierra para comprar aquellos objetos. Y he aquí lo referente a ellos. Pero he aquí ahora lo referente al rey de los francos de Constantinia. Al día siguiente de la partida nocturna de la princesa fueron a anunciarle su desaparición y no pudieron darle otro detalle sino que había ido a hacer sus devociones a la gran iglesia patriarcal. Pero en el mismo instante llegó la anciana celadora que iba a anunciarle la desaparición del nuevo servidor de la iglesia e inmediatamente le enteraron también de la marcha del navío y de la muerte de los 10 marineros cuyos cuerpos decapitados se hallaron en la playa. Y el rey de los francos, bullendo de furor reconcentrado en su vientre, reflexionó durante una hora de tiempo y dijo: «Puesto que mi navío ha desaparecido, no cabe duda que ha transportado a mi hija». Y sobre la marcha llamó al capitán del puerto y al visir tuerto y cojo y les dijo: «Ya os habréis enterado de lo que acaba de suceder. Sin duda ha partido mi hija para el país de los musulmanes en busca de sus perforadores. Como no deis con ella, viva o muerta, nada os salvará del palo que os espera. ¡Salid! Entonces el viejo visir tuerto y cojo y el capitán del puerto se apresuraron a fletar un navío, y sin tardanza se hicieron a la vela con rumbo a Aliscandaria, a donde llegaron en el mismo momento que ambos fugitivos, y reconocieron el navío amarrado al puerto, y también divisaron, sin dejar lugar a duda, a la princesa Mariam que estaba sentada sobre cubierta en un montón de jarcias, y al punto hicieron destacarse en una barca a unos cuantos hombres armados que se abalanzaron de pronto al navío de la princesa, consiguieron apoderarse de ella de improviso, la amordazaron y la transportaron a bordo de su nave después de prender fuego al navío. Y sin pérdida de tiempo llegaron a alta mar y pusieron la proa con rumbo a Constantinia, teniendo la fortuna de arribar allá sin contratiempo. Y se apresuraron a hacer entrega de la princesa Mariam a su padre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co